Más allá del coronavirus,
la nueva normalidad.
Nueva
normalidad.
La nueva
normalidad.
La nueva normalidad.
La nueva
normalidad.
Nueva
normalidad.
Nueva realidad.
La nueva normalidad.
Nueva normalidad. Una producción de Sudestada. ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
Muchas gracias por la pregunta.
Todos somos familiares.
Este miércoles 20 de mayo se realizará una nueva marcha del silencio con la consigna:
son memoria, son presente, ¿y dónde están?
Aunque por primera vez desde 1996, la movilización no recorrerá las calles para acompañar el reclamo de verdad, memoria y justicia de madres y familiares de detenidos desaparecidos.
Este será un 20 de mayo excepcional, marcado por la pandemia y la necesidad de limitar la distancia física entre nosotros. Eso determinó nuestra decisión de no realizar la marcha como siempre en la calle.
En su lugar, a las 19 horas se realizará una marcha virtual a través de redes sociales. Además,
invitamos a todos y todas a conectarse a las siguientes señales: plataforma de madres y familiares y plataforma de APU en YouTube, Instagram, Facebook. A Canal 5, TNU y sus repetidoras. Radio Uruguay y sus repetidoras. TV Ciudad, Radio M24, Emisora del Sol, Radio El Espectador, Multimedio Plural, Radio Cooperativas X30, Radio X42, AMARC, Radios Comunitarias.
Dado que el gobierno les negó la realización de una cadena nacional.
Y nos pareció una mala decisión, pues era la oportunidad de dar una señal simbólica y política sobre la importancia permanente de afianzar el sistema democrático. Más aún cuando en el Parlamento un senador que integra la coalición de gobierno hace una reivindicación de los criminales de Estado.
¿Hasta cuándo se seguirán procesando y encarcelando militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años?
Cuando sepamos toda la verdad y haya justicia.
El pueblo uruguayo tiene derecho.
¿Qué hicieron los militares? Que de una buena vez digan la verdad de lo que hicieron, y después que nos diga la verdad, que hagan con ellos los que quieran. Si los quieren tener presos, que los tengan, y si no, que los suelten igual. Que vivan como todos los demás y mueran como todos los demás.
El pueblo uruguayo tiene derecho a saber la verdad y no la tergiversación de la historia que se ha hecho, sobre todo las nuevas generaciones, incluso en los textos de estudio.
Nos recuerdan que el crimen de la desaparición se sigue cometiendo hoy y representa una amenaza permanente para las nuevas generaciones. Ellas deben de vivir libres y luchar por sus sueños sin esa carga y tener las garantías para poder expresarse.
A no seguir sumergido en el odio que unos pocos irradian hacia el resto de la sociedad.
Siempre hemos dicho que esta es una lucha por la vida. Nuestra búsqueda, plagada de obstáculos e impunidad, no se agota en la justicia concreta por la que seguiremos batallando en los juzgados.
La forma de movilizarse sufrió un cambio importante, pero la situación de impunidad permanece inalterable. Así lo evidencian los datos de las causas que recopila el Observatorio Luz Ibarburu, según explicó a Nueva Normalidad el coordinador del equipo jurídico, Pablo Chargoña.
El número que maneja la Fiscalía son 160 causas que están actualmente en presumario. Las que han tenido sentencia de condena son 13 en total hasta ahora. Y luego hay algunas otras con autos de procesamiento que estarían en etapa sumarial. O sea, la enorme mayoría en etapa presumarial. Solamente 13 causas desde siempre hasta hoy que han tenido sentencia de condena.
La falta de progreso de las causas no es la única forma de impunidad, ya que en la justicia uruguaya no existe un criterio único sobre la tipificación como delitos de lesa humanidad de los crímenes del terrorismo de Estado.
Creo que hay que seguir inclaudicablemente empujando estas causas, pero hay que denunciar que efectivamente hay estas demoras. Y luego el debate interno en el ámbito judicial sobre la calificación de crimen de lesa humanidad, en que los jueces uruguayos no se ponen de acuerdo. La mayoría de los jueces en la primera instancia consideran que son crímenes de lesa humanidad. Diría que casi todos los que he leído coinciden en lo mismo. Algunos tribunales de apelaciones en lo penal también, en el primer turno, del cuarto turno, pero seguí subiendo y ahí tenemos un problema con la mayoría de la Suprema Corte de Justicia, donde no los considera crímenes de lesa humanidad, sino delitos comunes regulados por el Código Penal.
Uno de los hitos principales de la lucha contra la impunidad fue la sentencia de la Corte de Apelaciones de Roma en el juicio por el Plan Cóndor, que se inició en 1999 y que 20 años después condenó a cadena perpetua a 13 represores uruguayos:
Pedro Antonio Amato Narbondo, José Horacio Gavazzo Pereira, José Ricardo Arab Fernández, Ricardo José Medina Blanco, Luis Alfredo Maurente Mata, José Felipe San de Lima, Ernesto Soca, Ernesto Avelino Ramas Pereira, Jorge Alberto Silveira Quesada, Gilberto Valentín Vázquez Bisio, Jorge Néstor Trócoli Fernández, Juan Carlos Arcebo Aguirre Garay.
La coordinación represiva de las dictaduras latinoamericanas implicó la instauración de un régimen de terrorismo de Estado a nivel continental, con el auspicio y el apoyo de los Estados Unidos. Eso determinó la persecución, el encarcelamiento, el asesinato y la desaparición de decenas de miles de disidentes políticos, militantes sociales y dirigentes sindicales o estudiantiles. Si bien el acuerdo formal se firmó en noviembre de 1975, la existencia de un intercambio de información y colaboración operativa para seguir a dirigentes de izquierda ya era conocido antes de esa fecha, como lo denunció Selmar Michelini ante el Tribunal Russell el 10 de marzo de 1974 en Roma.
La pregonada integración latinoamericana solo se ha consumado en los hechos en su integración de su policía, de sus ejércitos, de la actividad represiva en todos los países donde están las dictaduras. En Brasil, en Chile, en Bolivia, en las repúblicas bananeras del Caribe, en el Uruguay, oficiales de distintos ejércitos, pero discípulos todos de los Estados Unidos, ejercitan con probada eficacia el sometimiento del ser humano, apelando a los más indignos recursos.
A pesar de las pruebas existentes sobre la coordinación represiva, las investigaciones judiciales sobre la existencia del Plan Cóndor demoraron muchos años en aparecer. Recién, en 1999, un grupo de familiares víctimas de varias dictaduras latinoamericanas radicó la primera denuncia en los tribunales italianos. Así lo recordó la investigadora Francesca Lesa.
Figuras emblemáticas vinculadas a la lucha por los derechos humanos y contra la impunidad, como Lucy Barburu, Felipe Michelini, Raúl Olivera del PIT-CNT y también exiliados como Aurora Meloni, juntos con representantes de Serpag y muchas otras personas que sería muy largo mencionar, pero ellos sumaron sus esfuerzos y tuvieron la idea de presentar una causa en Italia. En ese periodo, y como ya habían hecho antes con la lucha contra la ley de caducidad, los activistas de derechos humanos y familiares uruguayos habían buscado diferentes maneras de seguir logrando verdad y justicia más allá de la ley de caducidad. Y entonces la posibilidad de presentar una causa en Italia se enmarca en esa búsqueda permanente de cómo romper la impunidad. Y justo en ese momento, en el 98, Pinochet había sido detenido en Londres, acusado de violaciones de derechos humanos en Chile. Los activistas y familiares argentinos también habían presentado causas en España y en Italia. Y entonces, también siguiendo esos ejemplos, fue que los familiares y activistas uruguayos decidieron presentarse a las Cortes de Roma.
Si bien en una primera instancia la mayoría de los represores uruguayos habían resultado absueltos, El 8 de julio de 2019, la Corte de Apelaciones revirtió ese fallo y confirmó la responsabilidad de los oficiales que formaron parte de los crímenes del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, el OCOA.
La sentencia de apelación que salió en julio pasado es realmente muy importante porque reconoce el papel clave que han tenido los mandos intermedios, figuras y oficiales que todos conocen en Uruguay, como Gavás, como Trócoli, como Larcebó, que tuvieron un papel fundamental en materializar los delitos, en materializar los objetivos que los altos mandos habían fijado para las operaciones. Y entonces creo que esta última sentencia realmente afirma de una forma muy contundente que estas figuras, mandos intermedios, han sido fundamentales en implementar la represión y de esa forma cumplir con los objetivos tanto de Plan Cóndor como también los objetivos de la dictadura uruguaya adentro de su territorio.
La pandemia que afectó a todo el planeta y particularmente a Italia también demoró los procesos judiciales, por lo que la decisión final de la Corte de Casación de Roma respecto a los recursos presentados por los 13 represores uruguayos podría resolverse el año próximo.
El juicio Cóndor de Roma se encuentra ahora en su etapa final. Conversé unos días atrás con algunos de los abogados italianos que se desempeñan en este juicio y me comentaron que todos los 13 condenados uruguayos ya presentaron recurso frente a la Corte de Casación en febrero, que era cuando vencía el plazo para presentar esos recursos. También me dijeron que ellos estiman que la Corte de Casación ya pueda tratar y resolver estos recursos hacia fin de este año o al más tardar a comienzo del año que viene, porque en Italia también la actividad judicial ha sido afectada por la crisis del coronavirus.
Este juicio sobre el Plan Cóndor abrió la puerta para que se presentaran nuevas pruebas sobre la acción represiva del marino Jorge Trócoli, quien estuvo prófugo de la justicia uruguaya durante años debido a su ciudadanía italiana. Ahora, el exoficial de la Marina deberá enfrentar dos nuevos juicios en Italia por sus delitos de lesa humanidad contra la uruguaya Elena Quinteros y una pareja compuesta por una italiana y un argentino.
Me parece importante recordar que poco tiempo después de la sentencia de apelación en julio del año pasado, el abogado Andrea Speranzoni y el gobierno uruguayo habían presentado nuevas pruebas y documentación en Roma. Y que gracias a estos nuevos materiales, la Fiscalía de Roma abrió investigaciones relativas a Trócoli por su papel, por un lado, en la desaparición de Elena Quinteros en Montevideo en 1976 y por el otro, en el secuestro que realizó el FUSNA en Montevideo en mayo de 1977 de la ciudadana Rafaela Filippassi y su compañero José Potenza, que en ese momento se encontraban en Montevideo. A los pocos días de ser secuestrados por el FUSNA, tanto Filippassi como Potenza fueron entregados al Paraguay, donde desaparecieron, y solamente hacia fines del 2016 sus cuerpos fueron encontrados en el marco de excavaciones que se realizaron en Asunción en predios que pertenecían a la policía.
Recordamos cada vez y muy especialmente hoy aquella primera marcha, aquella primera idea que impulsó la familia Michelini a los 20 años de los asesinatos de Selmar Michelini.
Llegamos a este tribunal raso para acusar a la dictadura uruguaya, a los civiles con cargos, a las Fuerzas Armadas sin excepción, de haber arrasado las instituciones, conculcado las libertades, mancillado la tradición oriental, violado la Constitución, las leyes, los acuerdos internacionales. Los acusamos de haber perseguido, acosado, torturado, vejado y asesinado a su pueblo, transformando las cárceles en lugares de sufrimiento y escarnio, y de haber desatado el terror a todo nivel.
Gutiérrez Ruiz.
La patria no es de los que mandan con despotencia, no es de los que mandan encerrados entre guardaespaldas. La patria no es de la arbitrariedad, la patria no es del desmán, la patria no es del miedoso que no está junto a su pueblo, pero la patria tampoco es de la sangre, del odio y del puño cerrado.
Huitelón y Barredo y la desaparición de Manuel Liberó. La memoria de nuestros desaparecidos nos recuerda lo que nunca más debe suceder en nuestro país. El 20, a las 19 horas, juntos por todo el país, que resuene el presente. Por la memoria de ellas y ellos, por las hijas e hijos de hoy, por las nietas y nietos del mañana. Son memoria, son presente. ¿Y dónde están?
Nueva Normalidad, una producción de Sudestada.